Muy bien, muy buenas tardes. Procuraré ser fiel a los 15-20 minutos que creo que la organización ha concedido para no sobrepasar el tiempo que se ha limitado. Agradecer en primer lugar al profesor Suárez y al profesor Hernández que me hayan acogido en su mesa de seminario. Para mí, una persona que lleva viniendo a los coloquios desde el año 1982, a instancias precisamente de don Francisco, pues estar aquí presente un año más, ya en el 22 coloquio, pues algo ya me parece que para camino de récord, ¿no? Guinness récord. El estar aquí en esta mesa y con el tema, pues yo creo que casi se explica, ¿no? Atendiéndome un poco a la normativa que ha establecido la organización del coloquio, que decía primero había que justificar el tema. Yo creo que, como acaba de decir, no, hablando de don Francisco aquí, no hay nada que justificar, está más que justificado, ¿no? Las fuentes, pues las fuentes han sido entrevistas hechas a don Francisco, documentación recogida sobre todo en la Escuela de Estudios Panamericanos, ahora que soy director. Una de las buenas cosas de este gobierno actual, pues, fue la concesión de una serie de contratos para investigadores jóvenes. A nosotros nos dieron una, y dado que el año que viene la escuela cumplirá 75 años de existencia, pues lo pusimos en marcha para que fuera buscando documentación. Y ahí encontró, pues claro, mucha documentación de don Francisco, puesto que él había sido vicesecretario, vicedirector, director del anuario, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay una correspondencia muy, muy copiosa que viene muy bien para estudiar la personalidad del que fue. Pues yo creo que uno de los que fue unos catedráticos de historia de América más popular y más internacional de todos los que hayan existido hasta ahora, por lo menos, ¿no? Creo que, además, don Francisco, yo lo que voy a exponer es una vertiente solamente de ese prisma que sería la persona de don Francisco y que tiene muchas caras y, por lo tanto, muchos objetos de estudio. En ese sentido, un subtítulo que yo había concedido a mi colaboración de hoy en el coloquio era Notas para una futura biografía. Futura biografía que puede ser de alguien, como en mi caso, y perdone que me ponga por delante, que le conoció, que fue su discípulo y que, por lo tanto, ha tenido una relación directa, más el acceso a una documentación personal también, puesto que, digo, con los cargos que tuvo en la escuela, dejó o ha dejado un reguero bastante bastante bueno para seguir, pero que puede ser también un familiar suyo directamente, y no quiero señalar a nadie, ¿no?, que disponga también de una buena documentación que don Francisco dice que guardaba en su casa. Entonces ya habría que verlo y estudiarlo para ver cómo se hace, ¿no? Mi intervención, además, va encaminada a tratar de reparar lo que creo es un olvido injustificado o un desaire por parte de la Universidad de Sevilla, tal como es la ausencia de una edición de un tomo homenaje acerca de quien seguramente fue uno de sus catedráticos más universales. Habitualmente, y tras el fallecimiento de alguna figura señera, se suele editar un libro como homenaje a la persona desaparecida, con la contribución de aquellos que le conocieron, le admiraron, fueron sus amigos, discípulos, etcétera, etcétera. Así tenemos los casos, y no me quiero extender mucho, de Calderón Quijano o de, en caso de fallecimiento, de Luis Navarro, que afortunadamente todavía vivo, sin embargo, también tuvo su tomo homenaje. Es cierto que tras el fallecimiento de don Francisco, la doctora Enriqueta Vila realizó las consultas precisas en ese sentido, y si bien recibió la conformidad del director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, curiosamente no encontró la colaboración necesaria en parte de alguna de las personas a quien ella se dirigió para que contribuyera con algún escrito. Transcurrido cierto tiempo, el tema se enquistó de forma que acabó por abandonarse la idea. Menos mal que tanto la organización de estos coloquios como el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Hogar Canario de Sevilla, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, el Archivo General de India, etcétera, de una forma u otra, contribuyeron a que la memoria de don Francisco fuera convenientemente resaltada. Así, se dedicó a él el 20 coloquio de 2012. Se erigió un busto en el Archivo General de India, que se inauguró con toda la parafernalia de voz acorde al tema, ¿no? Se celebraron jornadas específicas celebradas en Sevilla, de las cuales se editó la obra coordinada por el doctor Juan José Laforé, Morales Padrón y Sevilla, Gran Canaria, Sevilla, 2015. Hay también que resaltar el hecho que, aunque fuese a título póstumo, el Ayuntamiento de Sevilla rotuló una de las calles de la ciudad a quien fuera su más conspicuo historiador, y además le distinguió con la medalla de la ciudad, porque hasta entonces nunca se había dado un homenaje a la persona que creo que ha sido el que más y más extensamente ha estudiado la historia de Sevilla, y a quien no se la ha distinguido, salvo cuando ya falleció. Pero bien, si regresamos al homenaje que debía haberse dedicado a la Universidad de Sevilla, algunos de los que habíamos comenzado a redactar nuestra participación para esta non nata obra, nos quedamos con la tarea inconclusa. Por ese motivo, me pareció que este 22 coloquio podría ser la plataforma para dar a conocer algunas de las facetas menos conocidas de don Francisco, y en todo caso era la mejor oportunidad para aportar aspectos interesantes para que, junto con otros facilitados por distintos estudiosos, como el trabajo de 2007 de Juan José Laforet, Un paraíso con dos almas, apunte biográfico del profesor Francisco Morales Padrón, pudieran servir para que si alguien, vuelvo a repetir, en un momento determinado quisiera abordar una biografía de don Francisco, pudiera disponer de una información al respecto. De ahí que yo me haya concentrado en una de las cuestiones menos conocidas de don Francisco, pero no por eso menos significativa, sus intentos de internacionalización del americanismo sevillano y del propio americanismo español. En términos generales, hay que destacar sus encomiables esfuerzos porque en una España cerrada al exterior, España franquista en la época en que él estaba en pleno apogeo, él intentara abrir una ventana al exterior pese a todos los inconvenientes que encontró. Deseó siempre que los americanistas españoles conocieran las escuelas históricas europeas y americanas, los archivos extranjeros, y que salieran fuera de lo que era España. Ahora veremos algunos casos concretos. Siempre defendió la necesidad de conocer a otros historiadores, debatir con ellos, conocer sus investigaciones, sus publicaciones, etcétera, etcétera. Para los que no conozcan, digamos, la historia de don Francisco, alguno de los aquí presentes ya estuvo en alguno de los homenajes que se le hizo, sí quiero dar unas pinceladas muy, muy ligeras. Don Francisco llega a Sevilla hacia 1946, en octubre de 1946, y la verdad es que la ciudad no le debió de gustar mucho. La ciudad era Sevilla, pueblerina, pacata, dominada por un cardenal Segura, que marcaba toda, digamos, la cultura de la metrópoli y que dejaba, pues, bastante pocos límites para expandirse. De tal manera que él regresa en Navidades y le cuesta trabajo volver de nuevo a Sevilla. Aparte que la Sevilla en la que él permanece hasta el año 49, la verdad que era con todo tipo de inconvenientes. Yo he dicho en cierta ocasión que me recordaba una película neorrealismo italiano, en ese sentido, porque primero encuentra una pensión donde los que la habitan son gente de la farándula, y que no le dejaban dormir, efectivamente, porque estaban con sus ensayos, llegaban tarde una vez terminadas las sesiones, etcétera, etcétera. Cambia de pensión y se marcha a otra, donde lo que había una madre y una hija que estaban todo el día peleándose, y donde, en su criterio, conoce el sistema de freír la pescadilla mordiéndose la cola. Esa es la primera vez que ve esa expresión reflejada en un hecho natural, que era todas las cenas que tuvo en esa casa, ¿no? Junto a una sopa muy escasa de fideo y una manzana. Cambia de nuevo de sitio y de lo que encuentra es un lugar donde le obligan a compartir la habitación con un fotógrafo ambulante que por lo visto daba unos ronquidos horribles y que no le permitían tampoco descansar adecuadamente. Tuvo que buscarse una habitación en el Soberao, una habitación retrete, quitar la taza del retrete, poner la cama allí, y tenía la cabeza justo debajo de la cisterna, ¿no? Y allí poder aguantar durante ese tiempo. Con lo cual relata una estancia de don Francisco en Sevilla bastante penosa porque iba cortito de caudales, como decimos allí en Sevilla. Tenía que digamos, superar lo poco que le mandaba la familia con clases particulares. Y así, más que bien, pues fue bandeando. Pero llegó el año 49 y ahí ya la situación para don Francisco se convirtió en dramática. No tenía dinero, tendría que marcharse, no podría terminar los estudios. Afortunadamente, otro canario, Fernando de Armas, que estaba en Sevilla y que era profesor de la universidad, le lleva a la presencia de don Vicente Rodríguez Casado, que en ese momento era el gerifalte mayor del americanismo en Sevilla y casi en Madrid, ¿no? Y don Vicente escucha las penas que le cuenta don Francisco y le concede una beca que no debía habérsela concedido, pero que algo debió haber en don Francisco de promoción como para hacer esta excepción, porque eran becas dadas para personas que ya estaban graduadas, y sin embargo don Francisco todavía no había llegado a la graduación, y sin embargo se lo concede. Ahí cambia ya el panorama, era una beca muy buena, además lo encamina a la residencia del Consejo. Ya saben que en la Escuela de Estudios Panamericanos tenemos una residencia que antes estaba en La Palmera, en la parte de Heliópolis, que después pasó a la calle Alfonso XII, pero que era para estudiantes graduados o para estudiantes procedentes de Hispanoamérica. Él pasa a entrar en esta residencia y, por lo tanto, ya él dice, ya se acaban las penurias, se acaban las penas, y esto me permite dedicarme a lo que realmente le gustaba o medio le gustaba, porque don Francisco se traslada a Sevilla para hacer Historia de América. Fue alumno de la segunda promoción. La primera promoción de Historia de América sevillana fue un chico y una chica, y la segunda fueron cinco chicos y una chica. Entre esos cinco chicos estaba don Francisco, ¿no?, que fue graduado en la segunda promoción. Pero el entrar en la escuela le abrió ya digamos, el camino para trabajar con don José Antonio Calderón Quijano, que era entonces el director de la biblioteca de la escuela, con Guillermo Céspedes del Castillo, que también era encargado de los intercambio de libros y de revistas con otras instituciones, etcétera, etcétera. Pero, como les decía, don Francisco había llegado a Sevilla porque había leído en una revista de aquella época, la revista Guía, que una de las salidas profesionales de los americanistas era presentarse al Ministerio de Asuntos Exteriores, que le diera una agregaduría cultural en alguna de las muchas embajadas españolas en Hispanoamérica, y que, por lo tanto, ahí tenía una salida que otros no lo tenían. Pero el hecho de que don Vicente le diera la beca le cambió ya totalmente el panorama. Ya él dice, ya no seré diplomático, ahora seré profesor de historia. Y efectivamente así es como él entra en la carrera universitaria y del Consejo, del CSIC. Su historia, desde luego, da para estudiar muchísimo todos los aspectos. Él fue decano de la Facultad de Letras de Sevilla. Fue vicesecretario, vicedirector de la Escuela de Estudios Panamericanos, director durante muchos años de la revista, nuestra revista ICI, el Anuario de Estudios Americanos. O sea que él pudo disponer, desde luego, de una infraestructura como para tratar de llevar a cabo todo lo que tenía en mente. Y ese fue uno de los, yo creo, de las facetas más satisfacción le dio a don Francisco. Yo creo que él, y quizás la familia lo pudieran conservar, cuando en el año 77 don José Antonio Calderón Quijano se jubila y deja la dirección de la Escuela de Estudios Panamericanos, yo creo que don Francisco pensaba que le iban a nombrar a él director de la escuela. No sé por qué motivo, el ministerio no lo creyó oportuno, o se cruzaron otros intereses, etcétera, etcétera. El hecho es que para él sí supuso un golpe muy fuerte, puesto que a partir del momento en que entra como director, no él, sino don Viviano Torres, pues don Francisco decide dejar la escuela, el anuario y toda su relación con nuestra institución, desgraciadamente. Pero bueno, así se escribe la historia y así como es lo que realmente él tuvo que afrontar en ese momento tan significativo de su vida, ¿no? Entre las cuestiones que a él le preocupó más, y creo que una de las cuestiones que quería tocar, ¿no?, dentro de esta exposición, son unos rasgos muy, muy, muy suaves. Permite adentrarse mucho en la figura, pero ni tenemos tiempo ni quizás sea factible dentro de una organización de un coloquio como este caso. Pero una de las cosas que él siempre notó y se preocupó muchísimo era lo de que los americanistas españoles, lo que los alumnos y estudiosos del americanismo español, conocieran América. Es una obsesión que tuvo siempre. Para él, y ahora leeré unos textos, realmente no se entendía, o él no entendía, que una persona pudiera escribir sobre un país hispanoamericano y ni siquiera lo conociera. Y desgraciadamente fue así, ¿no? Leo para aligerar un poco más la exposición. Dice, hace unos años constituía un fallo notable de los americanistas españoles su desconocimiento directo de América. A ellos se les echaba en cara lo mismo que las casas echó en cara a Gómara, que estaba escribiendo desde España y no desde América, ¿no? Dice, la lejanía, el excesivo precio de un billete de viaje, la falta de relaciones con instituciones académicas, entre otras muchas cosas, explicaban la existencia de este talón de Aquiles. Años también especiales en nuestro desenvolvimiento nacional explicaban aquella falta de contacto que se extendía al mismo terreno europeo. Europa estaba cerca y lejos. En general, se ignoraban los movimientos científicos del otro lado de los Pirineos. Fueron una generación o unas generaciones que, entre otras cosas, se quedaron sin aprender idiomas. Solo alguna figura aislada pulsó el ritmo universitario y científico más allá de la frontera, y eso le dio especial prestigio. Con el tiempo y la total apertura del país, las mayores facilidades para viajar, amén de los congresos de intercambio, venida de historiadores a trabajar en nuestros archivos, la labor de nuestros organismos superiores, etcétera, etcétera, estos fallos se fueron paliando. Por lo que respecta a América, esta por su parte se fue acercando notablemente y su vida geográfica se convirtió en familiar para muchos. La presencia de estudiosos americanos en nuestros archivos es ya habitual, no faltando becas de América y de España para fomentar estas investigaciones. Durante mucho tiempo no hubo una correspondencia en cuanto a la presencia de los americanistas españoles en el continente americano. Hoy en día, y por razones obvias, muchos de los estudiosos hispanos han tenido que proyectar forzosamente su actividad en las universidades americanas, hoy está la orden del día, tras haber logrado su formación en nuestro país. Consciente de todo esto, Morales Padrón, desde que conoció a América por primera vez en 1957, sintió la necesidad de que los americanistas de su época visitaran el Nuevo Mundo. Era casi vital caminar aquella geografía, entrar en contacto con las universidades y centros de enseñanza e investigación superiores, rebuscar en sus archivos, entablar relaciones personales. Se daba y aún se da el caso de americanistas españoles que han consumido años de investigación sobre la historia de un determinado país americano sin haberlo llegado a conocer, ni por lo mismo manejando su fuente y comprendiendo mejor la historia que intentaban hacer. Ciñéndonos al ámbito de la Escuela de Americanistas Sevillanos y desde su cargo de la universidad como decano de la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos como vicedirector de ella que fue, Morales puso en marcha una, y aparece así en la documentación de la casa, Operación América, le llamó él, encaminada a enviar a América a los estudiosos sevillanos que desconocían las tierras del otro lado del Atlántico. Era, por supuesto, una ignorancia media, porque se conocían perfectamente su historia, algunas de cuyas parcelas ellos mismos habían desentrañado en sus investigaciones. Se conocían a muchos de sus historiadores que habían pasado por Sevilla, se conocían sus publicaciones, pero faltaba este último detalle del contacto directo, tan fundamental en el caso de América. Porque, por ejemplo, dice don Francisco, ¿quién después de sentir la temperatura de las Antillas no se explica cierta forma de la economía del 16? ¿Quién, tras contemplar el Darién o el estuario del Plata, no valora la temeridad de los descubridores? ¿Quién, admirando la cordillera andina, no duplica su admiración por las campañas de Bolívar y San Martín? ¿Quién, ante el mundo indígena andino, no cala más hondo en el problema sociocultural de Hispanoamérica? ¿Quién, dice él, sin haber percibido el olor de las Antillas, puede estudiar este archipiélago? Y este le obsesiona. Dice, yo, antes de escribir sobre el olor de las Antillas, ya lo conocía. Fue llegar allí y olerlo, ver el olor de la selva, el olor de la isla, el olor de todo el ambiente. Y esta obsesión porque se conociera aquellos territorios que se iban a estudiar, pues fue una marca en su vida histórica, ¿no? Dice, por su empeño, Morales encontró rápidamente ayuda en muchos de los ministerios de aquella época, en muchas de las direcciones generales y sobre todo también en muchas de las instituciones hispanoamericanas, como el Instituto Ribagüero, algunas de las instituciones que funcionan en Hispanoamérica, para que ayudaran en su labor. La institución americana ponía los billetes. Él, don Francisco, a través de las ayudas solicitadas a conocidos en los ministerios, conseguía por lo menos agregar una determinada cantidad que permitiera a este alumno pues defenderse durante un tiempo en los lugares que iba a visitar. Los informes emitidos por los americanistas hispanos, porque eso sí lo obligó él a que cada uno de los alumnos que visitaban América, movido por esta participación entre las instituciones hispanoamericanas y la española, tenían que redactar una memoria para informar qué es lo que habían hecho. He encontrado dentro de esa documentación de la escuela una relación debían de ser quizás los primeros americanistas sevillanos que de alguna forma fueron a América. En este informe tenían que poner país visitado, institución académica de acogida, tiempo de permanencia, labor docente desarrollada, cursos o cursillos impartidos, archivos visitados, ciudades visitadas, autoridades o profesores con los que habían charlado, etcétera, etcétera. Tengo una documentación que le enseño a mi compañero de mesa. El primero de todos es don Fernando de Armas Medina, otra vez, mi nombre, el gran amigo de don Francisco, que pone, no quiero extenderme mucho porque ya veo que el tiempo se me va agotando. Dice, primero, visité Perú en virtud de un convenio con el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica de Lima. Segundo, permanecí en Lima desde el 30 de julio hasta el 29 del siguiente mes de agosto de 1967. Durante el mes que duró mi estancia en la capital de Perú, realicé una labor docente en el mencionado Instituto Ribagüero de dicha Universidad Católica, etcétera, etcétera. No les quiero cansar. Pone los cursillos que he realizado, perdón. Demás. Otras personas que encontré la ficha que habían redactado de esos viajes y que todos los aquí presentes conocemos de una forma u otra. Doctora Juana Gil Bermejo García, en 1967. Luis Navarro García, 1967. Doctor José Joaquín Real Díaz, 1967. Otra vez, doña Juana Gil Bermejo García, en el 68. Primero fue a Puerto Rico, en la segunda fue a Cuba. Licenciado Rafael Sánchez Mantero, 1968. Doctor Viviano Torres Ramírez, dice, países visitados, Puerto Rico, República Dominicana y varias de las Islas Vírgenes. Otra, la última que he encontrado, doña María Encarnación Rodríguez Vicente, que todos nos acordamos de ella de hace ya bastantes años. Países visitados, Panamá, Perú y Ecuador. Bien, pues todas estas personas y otras más que yo supongo que pueden ir apareciendo en los fondos de la escuela, contribuirá seguramente a dar una idea de toda esta labor de don Francisco, preocupándose por los alumnos que tenía a su cargo y con las personas que estaban a su alrededor, lo cual demuestra realmente un desprendimiento de su persona bastante, bastante significativo, ¿no? No quisiera marcharme sin dejar dicho que esta es una de las facetas de don Francisco dentro de esa internacionalización del americanismo sevillano. A nivel europeo, don Francisco fue el fundador también de lo que hoy conocemos como AILA, la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Él empieza en el año 69, donde Florentino Pérez Enví le encarga un curso en la Menéndez y Pelayo. Él trae a Choni, trae a François Moreau, trae a Boudrous Vora, los reúne en Santander, dan unos cursos y ya inicia todo el proceso para que se vaya consolidando, porque vio también que en Europa no había una asociación que englobara a todos los americanistas, fueran de los que fueran. Bien, pues entonces al año siguiente, en el 70, consigue reunir un buen número de estudiosos, cerca de 100 personas en Sevilla, que es su terreno preferido, claro, y ahí es donde ya se puede considerar como que AILA empieza a funcionar. Y a partir de ese momento se fue desarrollando toda la labor de AILA, llegando hasta un momento que en el año 1985, donde la propia Asamblea de AILA le nombra, desde luego, miembro distinguido fundador de AILA. Don Francisco, para que vean su personalidad, acepta, digamos, la mención, pero propone que esa distinción se explaye también a todos aquellos que en un momento determinado intervinieron. Bien, la Asamblea dijo que no, que sobre todo don Francisco había que destacar la labor que había realizado y que los demás, pues, le habían ayudado, pero que, digamos, la persona clave había sido él, ¿no? Y a partir de ese momento siempre figuró de AILA como una de las personas más importantes, ¿no? Y eso hoy AILA, desde luego, se lo reconoció en una de las reuniones que tuvimos en Sevilla, se lo reconoció como mérito para su persona. Fíjense cómo dentro de los medios que le dieron a don Francisco, pues consiguió una serie de realizaciones. Tengo más, pero ya por cuestiones de tiempo no me quiero extender. Que sería, vuelvo a repetir, magnífico para una biografía donde se distinguiera todo ese intento de proyección. Porque él siempre vio que era un inconveniente que permanecer en el país, ¿no? Había que salir fuera, había que ir a donde se estudiaba o lo que se estudiaba, y había que, desde luego, poner en cuestión pues toda esta, historia que se habían hecho desde fuera y no desde dentro. Y ahí les dejo un poco la reflexión para que, si alguien quiere adentrarse en un momento determinado en otro de las muchas, digamos, de los muchos méritos que don Francisco puede atesorar como americanista de pro, pues tiene una documentación y una vida bastante fértil, ¿no? E importante. Muchas gracias.